Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Único caso de un gallego bruto, la única vez.
Mira vos.
El gallego va a la pajarería porque quería comprarse un loro. La pajarería estaba atendida por argentinos. Llega el hombre y dice, quiero un loro, eso es que, la quiero un loro, bello. Los argentinos muy pillos, ellos se miran y dicen, che, este qué, decían, ¿viste? Los argentinos, vamos a darle un búho, que es lo único que tenemos, cobrémosle la plata. Total, el gallego ni se va a avivar. Agarran los argentinos, le dan un búho. Le cobran $15,000 por el búho.
¡Hijo de!
El gallego saca la billetera, los ahorros de todos lados, y le deja la plata. Y se va. Semana y media los argentinos estaban preocupados y decían, empezó como un cargo de vergüenza, una conciencia, les agarró. Dijeron, pobre hombre, se va a enterar, no va a hacer un juicio, no va a reventar, no van a cerrar la pajarería. Che, ¿viste cómo hablan los argentinos? Che, ¿ves? Agarraron y llamaron por teléfono. De la casa y con la llaman y del otro lado el gallego. ¡Hola! ¿Quién habla ahí? Nosotros de la pajarería. ¡Ah! ¿Cómo están mis amigos de la pajarería?
Casi, casi.
Los argentinos se miraban como diciendo, esto no se puede creer. ¿Cómo anda todo? ¡Ah! ¡Todo está extraordinario! Le contesté gallego. Discúlpeme. Y él no se animaban a decirle el loro. Los argentinos.
Era un búho.
Y el loro, ¿cómo anda? ¡Ah, es una cosa de locos! ¡Es espectacular! La verdad que me ha alegrado la vida. Los argentinos dicen, pero discúlpeme, ¿habla? No, hablar no habla, pero que presta atención.
Completamente devastado.
¿Cómo te
por
podés
la
reír tanto de un chiste así?
Terrible. ¿Cómo está? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen mediodía. Yo me enteré hace minutos porque me contó Marito. No sabía que murió Totti Siliberti.
Sí, señor.
¿Siliberto o Siliberti?
¿Siliberto?
Siliberto. Dije Siliberti. Bueno, viste que todos los... En Argentina todo termina en I. Todos los apellidos terminan en I.
Al fin una muerte que te toca en vivo.
Me escribió gente como si hubiera muerto un hermano mío.
No. Impresionante. Y en la columna hay... Y el tío Aldo ya está armado, si no el homenaje, etcétera, etcétera.
Ah, eso en el grupo de la mesa, me imagino.
Sí. Murió en la noche por una hemorragia interna, sea de un paro cardíaco, con 63 años.
Joven.
Para ¿qué personaje hacía él, famoso de Tinelli? O sea, me acuerdo, acá viene la parte que me gastan, porque, ay, te hacías el qué. Me acuerdo que estaba con Tinelli.
¿Cómo has abrazado lo peor de Argentina? Es impresionante.
Ay, he dejado de lado lo mejor.
Anoche estuve hasta la una de la mañana mirando La Ley de la Selva y antes miré Odisea Argentina, estoy todo tomado, no quiero ni pensar. No quiero ni pensar en eso. Si no llegan los dólares, explota todo, es lo único que te voy a decir.
Vos sabés que tengo una amiga, pero, que tengo que consumir menos Argentina. Estoy toda tomada,
pero
tengo que consumir
menos Argentina. Hablando en serio, ¿cuál era su personaje en Tinelli?
El tenía más varios. Conocido era Riquelme, el paraguayo, ¿no?
Claro. Tenía varios. ¿Y este qué era?
Este parecía un gallego, por lo que veo.
Este, me acuerdo, porque no sé si fue en la mesa o en segunda pelota, un día lo entrevistamos a Totti. Como creo que, supongo que como un olvidado que gritaba presente. Y empezó a hacer la galería de personajes y yo no recordaba a Navarrete. Y cuando lo hizo, sentí me estremeció. Como no se rompía la garganta gritando.
Yo recuerdo que generaba muchas gracias. Porque viste que aparte del chiste de gallego, el gallego genera gracia. Capaz que ahora no tanto, pero para nosotros.
O sea, convengamos
época...
que el que eligió a Pablo hoy justo no era el mejor. O soy yo el que
para sigue. Mí era el mejor.
Ofertas para el Día de la Madre en Ventura, ¿no es así, Riquelme?
Es así, estimado de Nerle.
Con ustedes desde la época divina de Nerle.
Gracias a Dios la Virgen de Nerle. Sino que termina la casa.
El periodista de Marcel.
¿Se sigue haciendo la mansión en el country?
Era en un precipio.
Tenía un latiguillo este.
¿Qué era Riquelme? ¿Qué se suponía que era?
Para el día de la madre, los niños, lo dejo todo. ¿Por qué?
Era un cuentachistes, era un...
No, era un personaje medio apagado.
Si era un paraguayo...
Pagá la primera cuota.
Qué raro que en vez de 180 le den 190 días.
No, 10 más por si me piden a mí la plata. Ese... Y son 90 días con su tarjeta de crédito.
Tenía cara toda picada, aparte.
Sí, una de las cosas más características de él era que tenía la cara toda posteada.
Salvador Maximino Siliberto se llamaba.
Mira, Salvador, de Salvador a Totti.
Sí.
No, de él me acuerdo físicamente, claramente. Petizo, con la cara muy picada.
Hincha de Chacarita.
Ah, eso no sabés.
Profe de Educación Física.
Ahí ya podríamos haber tenido.
Ahí te tiene.
Ahí me podías. Pero sí, era de San Martín o era de Chacarita. O sea, no sé. Vos que sabés todos esos detalles, Pablo.
No sé.
Porque hoy te diría que el grueso de la hinchada de Chacarita está en San Martín. Y no en Chacarita, que es su lugar original. Lo tenemos claro todos, ¿verdad?
No, me distraje, pero no.
La cocaína me consumía, la usaba para aguantar, para rendir, para no caer, declaró.
Sí.
Tuvo un proceso ahí de adicción intenso.
Sí. Pero después dejó, ¿no? Y tuvo trabajo social, puede ser. Un trabajo social asociado.
Entonces fue cuando en medio de la desesperación apareció Dios, dice una crónica de Infobae.
Claro.
Si no me sacaba el Señor, yo no salía más, dijo en un programa cristiano.
Como el de los dones paranoicos. Y como
pero,
tantos
pero
otros.
Pero ya pegó la vuelta.
Bueno, pero lo que te digo es que hay un momento que se agarra para ahí.
No, yo conozco más de una persona que acercarse a Dios, por decirlo de alguna forma, lo salvó de, o lo sacó de adicciones, claramente, sí. No solo de droga, o sea, no solo de drogas ilegales, para decirlo así.
A mí no me gustaba tanto, pero le reconozco, o sea, también era como una sensación de, es como un amigo, como una persona, pero no como no me pasa como cuando vas allá que me afectó.
Ah, no, ni que hablar. Yo lo tengo identificado como un Tinelli boy, digamos, como un personaje de esa, claro. Que Tinelli tenía como 20 en un momento, pero no los juno a todos en tanto detalle, solo algunos. No los tengo tan presentes.
Sí,
si me decís,
yo lo recuerdo más
qué?
Allá de Tinelli igual, pero hay varios de ellos que después siguieron en Peligro sin Codificar, ponele. Entonces los tengo más separados. Claro. O sea, hicieron por suerte, porque había gente muy talentosa ahí, que después cuando hicieron, a mí Peligro sin Codificar me hacía muchísima gracia. Tenía sketch que me hacían muchísima gracia.
Nunca lo vi.
¿No?
No.
Pero sí viste, no sé.
Algún cortecito,
yo vi algún
sí.
Recorte, claro, recorte de redes, ya, pero de nunca ya vi el programa.
Con Caro Pardíaco o de una mesa que se llamaba Hablemos Sin Saber, que eran todo, era un talk show y todos discutiendo cosas. Eso era mis favoritos. Claro, no, viene un programa de cable.
El de deportes, que yo miro los cortes, que después fue de DirecTV, ¿era de ahí también?
No, creo que todos me bucina eso, ¿no? Todo termina saliendo desde eso, creo.
¿Qué, no sé cuál es el de
que
deportes?
Ya yo está con un bigote y con una peluca.
Sí, la gambeta.
Y...
sí, que estaba.
Sí, sí.
Y está una mujer y está no sé qué y se ríen y
hacen chistes. Hay una vieja toda de mente.
Con doble
también.
Sentido, ahí va.
Sí, sí. Bueno, y estaba este... que hoy tenemos al hijo. El que vino acá. Ay, qué horrible.
Eso no, es no la señal de la vejez anoche. Es cuando uno
no,
ya no puede.
No, no dormí nada, chinga. Estoy como que a media máquina. El muchacho que vino acá, que es el hijo del de Tinelli, el amigo de Rafa, el que
Granados.
Ahí está. Estaba claro. Miguel Granados y Miguel Granados, el hijo, apareció en Sin Codificar. Se empezó a aparecer ahí en Sin Codificar.
Yo me perdí todo eso.
Claro.
Yo de Tinelli, los que tengo bien junados eran los Corol, ponele.
Claro.
Pacho y Pablo, obviamente.
Y el que hacía de Alacrán, vos te debes acordar, Pablo, cómo se llamaba.
Obvio. El nombre de Alacrán.
Pablo
sé que vive en Miami.
Todos.
Mira.
Pablo se acuerda de todos.
El de...
¿El que tiraba papelitos era Alacrán?
Lógico.
Claro. Yupi. Y el de... No me hagan hacer más memoria, listo.
Pero hablen ustedes.
Yo
digo que la mitad no lo juno.
Yo sí, pero no.
Estaba Pichu, Es verdad, un personaje de Totti que a mí me podía era Milcar el Canfor.
Amilcar Alcanfor, ¿cuál era?
Era como un preso desesperado sexual que le metían un gorila y lo reclamaba al gorila.
Más 90 no se conseguía. De todas maneras, él no era el más zarpado.
No. Pero era actor de formación también.
El cantante que se hizo La Arañita de Martita, ese era como más salado.
¿Yayo no era el más zarpado?
Sí, puede ser, sí.
¿No era el que hacía la cámara oculta que le decía cualquier disparate a las mujeres?
Claro.
Sí.
Ahí va.
Sí, pero incluso después había zarpado con los chistes.
Amílcar no era preso. Claro, es verdad. Hacía pruebas a Milka. Claro, hacía el 3 de mil, todo eso, era excelente.
Si vos no te acordás bien de los detalles, imagínate yo, Pablo.
Claro.
No, sé que me confundí. Alacrán se llama Rodolfo Sansó.
¿Será algo del Chelo Sansó?
Amílcar era una joda de los profesores de educación física, claro, era brillante ese personaje.
Ah, el 3 de mil. Haceme 3 de mil. Claro. Pará, ¿y cómo se llamaba? Ay, soy un desastre. El que vino acá, que ese me parece un cra, pelado de lentes, que vino porque estaba de gira en Montevideo y lo entrevistamos en Quién te dice. Que yo no lo tenía muy jurado.
Larry
era un cra, ¿ves?
Larry lo tengo.
A Larry lo tengo. Para no me acordar el nombre, estoy pintado.
No,
los Corol me hacían mucha gracia. Pacho y Pablo me hacían mucha gracia.
Y esa gente que era, o sea, cuando la gente habla mal de Tinelli, ahí había comediantes que marcaron de todo. Marcaron una manera de hacer humor, pero también marcaron, no sé, frases que quedan hasta hoy. El sketch de Deportes en el Recuerdo.
Ah, Deportes en el Recuerdo era excelente.
Era increíble. Con un nivel de producción que no, creo que no. Yo hoy que estoy en televisión valoro lo que hacían cada vez. Todo en la filmación y todo.
Pero todos esos.
Para hacer unos minutos de un chiste,
pero
nada.
Pero todos
más.
Esos hacían así, Tay, porque para mí, Toti y toda esta banda eran como que se pararon atrás de Tinelli y iban metiendo bocados, ¿no era así?
No, no iban no. pasándole, iban pasando.
Pero no, no
adelante
hacían.
Adelante y les tocaba
tapes.
Su. No todos hacían tapes. Por eso el nivel de producción estaban las cámaras ocultas. En una época en que el uno a uno y una época en que había mucha guita en Argentina para tirar un auto y no sé qué, pero había mucha producción. Se llevaban gente a Miami, güey, para hacer una
sí, el peor día de tu vida. Esa
Larry era el mejor amigo de Toti. Es más, el que dio la noticia, la primicia fue de Larry.
Ah, mirá.
Ah.
Vale, dicen que si no describís vos a Campi. Pero Campi nunca.
No, Campi no.
No, era Larry. Que vino acá de gira y lo entrevistamos. Haciendo monólogos.
Claro. Amílcar hacía pruebas. Salió de un personaje que fue a Susana, que hizo una prueba y se rompió todo.
Ay, no. Las pruebas en lo de Susana eran otra categoría de la fascinación de Miramos Tele Argentina. Que Susana llevaba al hombre rata, llevaba todas las cosas más raras, llevaba a Tusam y llevaba unas pruebas que, bueno, a veces, como decía Tusam, podía fallar, fallaban. Claro.
No, yo también admito que en esa época estaba con la bobada de que si veías a Pergolini no veías a Tinelli, si escuchabas a los Rolling no escuchabas a los Beatles.
Pero durante una época no estaba Pergolini todavía acá, ¿eh? Estaba primero Tinelli, después Pergolini vino después con Caiga Quien Caiga.
Pero Pergolini,
capaz que vos lo mirabas por otra vía.
El Tinelli... que no convive con Pergolini es el del viejo Videomatch, el del Videomatch de Lanchita Vicio.
¿Ese lo mirabas?
Sí, pues empezó siendo un programa deportivo.
Claro.
Yo me acuerdo de esos personajes, me acuerdo de todos, de Lanchita Vicio, de Bonadeo, de Felipe Magoff, de El Facha, ¿cómo se llamaba? Teto, el Teto Medina.
Osvaldo Príncipe
que era relator de boxeo, o sea, de ese Tinelli, claro. Que me acuerdo que cuando lo primero que hizo, que yo recuerdo zarpado, era el Espejaimen. Que agarraba un espejo de mano y mostraba como mujeres semidesnudas solo en el pedacito del espejo.
No me acuerdo para nada.
Ah, no. Ese es el Tinelli que yo más recuerdo.
No te quedas.
Para mí el de los personajes todo convive con la TV Ataca y Caiga Quien Caiga. O sea, Caiga Quien Caiga viene después, pero primero Pergolini tiene la TV Ataca, que era el que competía.
¿Pero lo pasaban acá la TV Ataca?
Y Hacelo por mí una vez por semana.
¿En qué canal lo pasaban?
No me acuerdo. Hacelo por mí en el 4, si no me equivoco. Supongo que pasaba el mismo. ¿Te acuerdas de Hacelo por mí?
Sí, Hacelo por mí sí me acuerdo.
No sé en el 4.
Para mí era en el 10.
Telefe pasaba los del 4 y era Tinelli.
Ah, entonces sería el 10. Hacelo por Mira el 10, tenés razón.
Sí, hacelo por Mira el 10, pero la TV Ataca no recuerdo que la hayan pasado acá.
En mi recuerdo empezó solo Hacelo por Mí y en un momento agregaron la TV Ataque, pero puedo estar, capaz lo veía de Argentina, sí. No sé.
Muchachadas, antes de venir con Manito, que tiene su segunda columna del mismo tema de la vez pasada que quedó cortado porque nos extendimos, les cuento que pueden impermeabilizar ahora con Sika y protegerse del invierno, porque hasta fin de mes, de todo abril, hasta el 30 de abril, hay precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, el mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Muy bien.
Qué raro
salió.
Impermeabilización.
Justo Sika, Sikaflex pusimos en casa. El señor Manito vino a rescatar a la doncella en apuros. Hizo como, puso todo el Sika, la silicona en la ducha y todo. ¿Podés creer? Lo tuve trabajando. Todos ustedes, ustedes también lo han hecho trabajar
sí,
a él.
Sí, claro, cómo no.
Bueno, me tocó a mí.
Claro, pero no éramos, ¿cómo se llama? No me sale el nombre de ninguna de las princesas o doncellas.
La doncella en apuros. ¿Te imaginas que no soy? Yo aprendí, yo miraba todo lo que hacía y por dentro, no te lo dije, Seba, pero por dentro pensaba, yo esto lo podría estar haciendo, esto lo podría estar haciendo, yo pensé. La claro. próxima lo hago yo, pensé. Claro. Necesito la pistola que trajo él, qué bueno. Trajo con todo un
pero, coso. ¿Por qué te agarrás como si fueras un agente del FBI?
Ah, es la pistola que
porque
se le aprieta el tubo.
Es la pistola en la que se pone
dispara,
todo claro. el tubo y pero es larguísima.
La común y corriente o una distinta.
No, es un socotroco gigante.
No, es así. Es larga como mi antebrazo, por eso hago así.
O sea, se le mete el tubo de Sikafil.
Le metes en cualquier
¿no
tubo.
¿No te das el avesado ahora en ferretería?
No, pero le hiciste un tamaño que no es el que yo conozco.
Es el tamaño de mi antebrazo porque el pomo es del tamaño de tu termo y el pomo se pone.
Dando el fierro que sale para afuera,
todo.
Pero el tubo de Sika es el que se mete en ese aparato, no es que sea regulable el aparato.
Es universal, o sea, la silicona, el Sikaflex, todos vienen del mismo tamaño, lo metes en el mismo palanca y le vas dando con una.
Bueno, mirá cómo ahora sabés de eso.
Pero cuando lo describís.
Tiene el tamaño de mi antebrazo, te lo juro.
Como te agarraste el brazo, pensé que había caído. Prácticamente con una mezcladora en la puerta.
Tiene este tamaño de mi antebrazo, te lo juro.
Sí, están las que venden en la ferretería, las comunes.
Sí, la compré yo, pero perfecto. Luego fue el señor.
Le calzás, tiene como un alambre y le calzás el pomo.
Claro, fue el señor y las colo, sacó todo lo que quedaba, porque las patas del bañito de bebé me sacaron un pedacito de silicona. Y yo dije, esto va a ir para. El agüita de la ducha va a ir para abajo y va a tener problemas. Ah. Ahora ya vi todo como lo hizo. La próxima lo hago yo.
La diferencia que tengo contigo es que yo ya tengo todos esos artefactos y los conozco. Pero por más que vea y sepa cómo se hace, por mirar a los que saben, mi incapacidad motriz tiene de tal magnitud que me quedaría un gusano, no una raya. Una serpiente, no no un borde de silicona.
Alguien critica a Majo como, hablando de Toddy, no recordaste su participación en Brigada Explosiva Misión Pirata con un cuadrazo. Con Gino, Emilio Dizzi.
Eso era un programa, ¿no?
El Bicho Gómez. Y creo que la Hiena Barrios actuando.
Pa.
¿Brigada Explosiva era una serie?
Una película.
No era una película, por eso dicen que yo no lo recordé. Porque yo
y
debería.
Creo que una participación estelar de una Luciana Salazar.
¿Es el sello ese que te gusta a vos o ya no? Ya había perecido.
No. Aries.
Aries.
O Argentina son los films, ya no corren.
Bueno, vamos con Manito a que nos termine de arreglar el waterclaw.
La gente se divirtió mucho con la columna pasada. Al mismo tiempo que te dicen, qué asco, me revolvió el estómago, igual la gente se divierte. Así que vamos a seguir hablando con la segunda parte del water, sí.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Guarden los tuppers, apaguen el microondas. dejen los cubiertos donde están.
No,
porque
no.
Llega.
No, no lo vamos
el
a hacer.
Él arruina almuerzos.
No me lleven a los catalógicos porque no es la idea de esta columna.
Ay, no me lleven.
Parece no. La Coca Sarle diciendo, ¿qué quiere usted de mí?
¿Qué pretende usted? ¿Qué pretende? Decilo bien. Si lo vas a citar, salo bien.
Mala mía, mala mía.
Porque me van a encontrar. No. Eso no es.
Coincido con Majo, hubo gente que me dijo, che, qué instructivo, qué divertido, que no le generó el efecto de se me cortó el apetito, ni mucho menos, porque acá hablamos de la ciencia, ¿no?
No, a mí el del water no tanto, el del bidet me dijo que...
¿Te impactó un poco más?
No, a mí no, tuve mucha repercusión de almuerzos,
abortados.
Abruptamente abortados.
Mirá vos.
Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy del water? ¿Qué fue lo que quedó pendiente?
¿Qué quedó pendiente? Habíamos empezado a hablar un poco de las generalidades y
las
había
formas,
exacto,
los
las
tipos
formas,
de valija,
los tipos de valija,
se dice de
mochila, de mochila, cisterna. Lo que estábamos hablando en ese caso de los tipos de manera de que el agua se lleva todo lo de water, y decíamos que, creo que fue donde nos habíamos interrumpido, que va a depender mucho del inodoro, la distancia que se encuentra a la pared, y es un tema que afecta mucho, particularmente los inodoros con mochila, porque tienen que estar sí o sí pegados a la pared. Cuando el inodoro queda retirado de la pared, tiene el gran problema de que vos te recostás y eso genera un movimiento. Cuando hay un movimiento, la goma de asiento que conecta el depósito de agua con el inodoro empieza a generar pérdida. Y eso generalmente pasa cuando o cambiamos el inodoro sin haber cambiado la descarga, porque el caño que va en el piso por donde se va todo tiene una medida específica que viene con el tipo de inodoro. Capaz que han visto a veces gente que sacaba uno y ponía otro. Pasa muchas veces cuando de repente ponen un inodoro con mochila de pared donde antes había uno con uno con cisterna, donde había uno con mochila y te queda retirado de la pared.
O si cisterna es el que va adentro de la pared.
Exacto.
Ese es el que yo más odio, porque cuando se te rompe es un problemón.
Es un problemón, pero...
Hay que picar azul.
Claro, lo que tiene es que es el de toda la vida y realmente funciona muy bien. Y son cosas que si se rompe son unas gomitas muy chiquititas. Hay como una marca mega famosa de rubro de David Copperfield, que ese tipo de cisterna tienen un mantenimiento de por vida. Vos llamás a la fábrica, le decís, mirá, me está goteando la cisterna, te mandan un técnico, te cambian dos gomitas, y eso sigue andando por el...
No, pero el problema es que se rompe a troden de la pared y abajo.
Por eso, los técnicos que saben reparar eso...
No rompen, decís.
No, meten la mano, pim, 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 y para afuera. En general, de hace ya varios años a la fecha, esas mochilas, esas cisternas de pared vienen de plástico. Las viejas eran de fibrocemento, que esas son las que se terminaban rajando cuando había movimientos o lo que sea y podías tener una pérdida, pero era el menor de los
pero
de
los casos. Que
pero era todo un
pared...
tema de desarmarlo y ver el hueco ahí.
Claro,
de la pared.
Es que el antebrazo no te daba el ángulo para doblar hacia abajo.
Si sabes dónde meter la mano era relativamente fácil porque no tiene mucho componente adentro. Si tenés
vos decías que era como noble.
Sí, sin duda. O sea, debe ser
que
las cosas.
Algún sanitario que fue a casa me decía que son mucho mejor las cisternas que la mochila por la potencia de descarga.
Y por el tema de altura.
Claro, la altura.
Porque a más alto el depósito de agua, baja con más fuerza el agua cuando se lleva.
Yo he visto también mochila alta.
Exacto.
Con un caño más largo.
Bueno, por eso, son las variaciones.
No, ahí la ventaja es que
eso más que mochila alta es cisterna exterior. Eso no es mochila. Claro. Eso
la mochila tiene que ir pegada al water, decir necesariamente.
La mochila
tipo baño.
Sí, porque la mochila la tenés vos puesta. Por eso se llama mochila. Que te queda como una mochila. Exacto. Que tenés vos puesta.
Exacto. Bueno, la que va arriba que no es mochila.
Cuando decían,
pero también exterior hay.
Eso era cuando decían tirar la cadena.
Claro.
Era la cadena que accionaba.
Esa es buena porque si te recostás no la rompés.
Y aparte por la altura tenés buena limpieza. La mejor para los que tengan, salvo cuando se rompe.
Ay,
lo que
en tu programa me cago en el
Fashion Weekend, anda acá.
En la belleza, en el diseño.
La mejor de todas cuando tiene posibilidades y sobre todo pasa en edificios, es lo que se llama fluxómetro. Que es como la cisterna infinita. Es un botón que va conectado directamente al tanque de agua del edificio. Por lo cual vos podés tener apretado 10 minutos y 10 minutos tira agua para limpiar.
¿Eso en dónde existe? ¿Es más moderno?
No, más bien viejo.
Ah, más viejo.
En los edificios, por ejemplo, en el Ciudadela y el Panamericano tienen fluxómetro.
Mira.
Con nene chico.
En los shoppings.
Si el calefón te lo vacían los nenes, el water es el chiste.
Pues... Bueno, vos sabés que para los nenes justamente no es muy adecuado porque hay que hacer bastante fuerza para liberar la válvula. Pros, tenés todos los litros del tanque de agua para limpiar. La contra es, cuando tenés una pérdida. Te está perdiendo la misma cantidad de agua. Y generalmente es un caño de una pulgada, es un caño grueso, por lo cual tenés un muy buen caudal de agua. Pero se usa. La gente que tiene la posibilidad generalmente lo adapta, porque suele ser bastante útil tener ese volumen de agua y a la altura que está ubicado el tanque. O sea que es muy, muy eficiente. De las curiosidades del inodoro, tenemos para empezar, como todo en la vida, un Día Mundial del Inodoro. 19 de noviembre y lo promovió la ONU. ¿Sí? ¿Pero por qué? No, pero ¿por qué? Porque esto crea conciencia del saneamiento. Entendámonos que antes de que existiera el inodoro, la cantidad de enfermedades que polulaban por un tema de falta de redes sanitarias era tremendamente grande. Entonces, la ONU celebra al inodoro por su contribución.
Y todavía hay lugares en el mundo que...
Abundante.
Montones, montones. Obviamente que...
Y
en Uruguay también. De hecho, los no me sale la palabra ahora, pero hay muchos que siguen haciendo a campo o en estas cosas separadas a un pozo en la tierra y suerte en pila. Japón, obviamente para sorpresa de nadie, lidera lo que es el mundo de los inodoros en tecnología y avance. Y les llamaría la atención si yo les pregunto si tienen idea de cuál es el inodoro más caro del mundo al día de hoy. ¿Cuál se imagina que... En plata, en dinero.
Porque $1,000.
Uno pensaría...
No, mucho más.
Un poquito más de $1,000.
Ay, tóquense los...
Puede haber un palo verde hecho de oro, alguna tarjada así.
20 llamarte, lucas.
Yo pensaba lo mismo. ¿Cuánto?
20 lucas.
$20,000. Te quedaste corto. El inodoro más caro del mundo vale $19 millones.
Anda.
Y es el que está instalado.
Lo tiene Elon Musk.
No, está instalado en la Estación Espacial Internacional.
Era con trampita.
Fue el inodoro más caro que se ha creado a la fecha.
Pero el precio es porque tiene un caño que llega hasta la tierra y el saneamiento.
Por el tema de la barométrica. Cada dos semanas Wi-Fi. Mandan a vaciarlo y vuelve. Te sale caro el tema de la limpieza. Pero la verdad que fue $19 millones. Una de las cosas que habremos visto hablando ya de...
Perdón, pero me hiciste pensar, qué difícil sin gravedad, ¿no?
Es que
claro,
que
esa es la tecnología, sube. Por eso sale caro.
La tecnología justamente de procesar todo eso.
Aspirar y un montón de cosas.
Cuando te querés acordar, está pasando por el lado tuyo hacia arriba, es un problema.
No, esa es la del avión.
No, desconozco el sistema, pero sé que bastante... hace un tiempo se había hecho un concurso para diseño de inodoros en gravedad cero y toda la cuestión esa, porque tiene toda esa complejidad. O sea, desconozco cómo funciona.
El tema es que si chupa mucho, te lleva puesto.
Yo recomendé la experiencia la vez pasada.
Es verdad, el avión.
Favor.
Y no me olvido que les prometí que le iba a dar un pique para hacer número 2 en la oficina.
Sí.
Eso se lo voy a... Al final lo vamos a dar porque después de esto tengo que cerrar y nos vamos. Pero previo a eso...
Suerte que no íbamos a cortar el almuerzo.
No, bueno. ¿Vos querés soluciones? ¿Qué es lo que querés, Gonzalo? Yo te doy soluciones. Vieron que el inodoro siempre tiene... agüita en el fondo.
Sí, que vos dijiste que era para no que volvieran los olores.
Exactamente. El agua esa siempre es la del sifón. Una de las particularidades, quienes hayan viajado, es que dependiendo de en qué parte del mundo estás, cuando vos tirás la cisterna...
Gira para un lado o para el otro.
Gira para un lado o gira para el otro.
Como la pileta del baño también.
Exactamente. Eso es el efecto Coriolis, que depende seguramente... si bien... se entiende que el efecto Coriolis está asociado a la rotación de la Tierra, que el hemisferio norte gira en el sentido opuesto al hemisferio sur. Igualmente, depende mucho del diseño del inodoro, de cómo entra el agua, que incluso a veces llega a contrarrestar, pero a los que han viajado les llama la atención. Lo que es importante saber, que en general, y pasa acá que muchas veces a la gente le llama la atención, los inodoros, como regla general, tienen dos tipos de descarga, ¿sí? Lo que es la descarga normal o la sifónica. A ver si puedo explicar esto sin que sea escatológico. hay una manera de descarga de inodoro que vos cuando tirás la cisterna parece que se tapó y sube todo.
Sí.
Y de repente, ¡buc!, se va de golpe.
Sí.
Esa descarga es la sifónica, que a la gente es la que menos le gusta porque tiende a subir todo de golpe y después se va.
Y es la que menos se ve,
me parece, la menos, ¿no?, popular, es de las más eficientes en el sentido de cómo genera el golpe de agua para llevarse todo.
Claro.
La otra, muchas veces, le ha pasado que...
Tiene que tirar dos veces la cadena.
Tiene que tirar dos veces la cadena porque muchas veces el papel genera burbujas de aire cuando lo tiras y queda como...
Taponea un poco.
O levanta junto con el nivel de agua y no llega a poderlo conducir. La importancia de que siempre el agua tiene que estar a la vista en el inodoro. Hay veces que pasa que el agua se va. Causas. Puede ser, por ejemplo, ante un viaje. Te fuiste de viaje mucho tiempo, esa agua que quedó quieta ahí se empezó a evaporar.
Ya hace mucho calor.
Hace mucho calor y el problema es que como se evapora, empezás a tener entrada de olores por la parte superior. Recuerden que el agua va por abajo, el aire va por arriba y empieza a meterse olores por el efecto de eso. Otro de los problemas es lo que se llama el desifonado. Gran problema que tienen los edificios en general. Si está mal diseñada la red de ventilación, cuando otros apartamentos tiran la cisterna, el pasaje de agua de golpe genera un vacío que succiona el agua de tu inodoro.
Puede verse, capaz que bajando un poquito de agua, ¿no? No es que te lo vacíe, pero...
A veces no te lo vacía, pero a veces sí ves que tiene muy poquita de agua y, de hecho, tirás un poco de agua en el inodoro y recuperas su nivel actual. Pasa lo mismo en días de... En edificios que tengan bien diseñada su red de ventilación, pero estás frente a un día de muchísimo viento, el viento pasando rasante por la ventilación taponea y al tirar dos personas al mismo tiempo se genera que se llena el tirante del caño y te arrastra el agua. Por eso muchas veces van a encontrar que el inodoro puede estar con menos cantidad de agua. En esos casos hay que reponer y punto. Otra opción, que es la menos feliz, es si está rajado la taza del inodoro en algún punto y tenés pérdida de agua, que eso, para que sea imperceptible, tendría que ser más en una casa. Pero muchas veces es motivo de pérdida. Cuando aparece la primera mancha de humedad próximo a los inodoros, es o fisura del inodoro por estar mal anclado, porque recordemos que el inodoro se va a conectar al caño de salida con una goma de asiento, ¿sí? Después lleva un cordón generalmente de Portland blanco donde se asienta el inodoro y tornillo con taco Fisher al piso. No hay cosa peor que sentarse en el inodoro
y cuando va y la pasa.
Que se amaque.
Pasa que tenga que...
Aparte la sensación de uno que va a romper el guate es... Ya.
Es literal.
Eso es terrible.
Ahí se puede dar...
¿Ha pasado eso?
Ahí se puede dar el efecto, voy a romper la taza. Porque
termina apuñalado, es un riesgo, heavy.
Y si se rompe, muy pocas veces... se rompe sentado de manera normal.
¿Y eso filtra o en realidad lo que se mueve es la carcasa y el caño queda bien?
El problema es ese, que la otra gran problema que tienen los caños, y esto es culpa de nuestros queridos sanitarios que a veces no hacen el trabajo correcto o hacen lo mejor que pueden dadas las circunstancias, esto que yo le dije hoy de que es importantísima la distancia de la pared al inodoro, si por alguna razón ya sea... en obra le erraron o están cambiando por otro modelo y no coincide perfectamente, hay un adminículo del mal que se llama excéntrica, que es una goma desfasada. Entonces me permite a mí tener un
cierto movimiento.
Oscila como los edificios.
Exacto, pero ¿cuál es el problema? Hay excéntricas de muchas medidas. Pero imagínense que la excéntrica básicamente es...
La excéntrica.
Se llama la excéntrica. Es un caño de una goma de boca 110 que va a conectar al piso, otro de 110 que conecta al inodoro, y entre ellos es un caño aplanado, como si yo lo hubiera calentado y dejarlo chatito. Eso reduce muchísimo la capacidad de transportar sólidos.
Da flexibilidad, pero le saca fuerza.
Exactamente. Entonces, para los líquidos funciona bien, pero esto que decís, me decís, es una pelotudez. No, créanme que no. No podemos tirar en el inodoro resto de puchero. Mm. No podemos tirar inodoro.
Me quedé con eso.
Para aceite, ¿no?
Aceite, los pelos de cepillo.
¿Reto de pucheros?
Sí. Mirá,
no, porque hizo, yo tirar una algo líquido, una sopa fea, o aceite, sí, eso lo ha hecho todo el mundo alguna vez. Pero ¿reto de puchero?
Sí, ¿cómo no? Algo que esté podrido, algo que te haya quedado mal.
En los años
mal.
Que yo tengo de arquitecto, me tocó ya cuatro veces desostruir.
¿Encontraste huesos de osobuco?
No, zapallo. La caja de zapallo
entera. Pero qué HP que
sos. ¿Cómo puedes tirar zapallo?
Pero si el zapallo quedó, no sé, con hongos.
¿Te dejaste lo tirás en la basura?
Pero bueno, por eso es un error hacerlo. Pará, ahí.
Algo
pero
que debe ser frecuente es el profiláctico. Yo he escuchado datos. Bueno, el jugador de fútbol pesado, el representante le dice: el profiláctico se va por el water para por las dudas que no aparezca después.
Para que no, claro. Por med.
Pero, todo lo he escuchado de boca de
profiláctico.
Por fútbol pesado.
Pero ¿por qué de fútbol?
Y porque un pero nene, eso no vale un nene nuestro.
Claro. Ah, bueno, pero la profilaxis es algo universal, no solo de los jugadores de fútbol.
Bueno, pero hay algunas muestras que son más codiciadas que otras.
Yo no tengo ningún amigo que
como
sea...
Como si se tomara muestra, como si fuera fácil después.
Ah, no,
no. No tengo ningún amigo que juega al fútbol profesionalmente y tengo muchos que lo han tirado por el water, o sea.
Ah. Preferentemente ni por la ventana del pozo de aire del edificio, claro. Que yo viví en el edificio mucho tiempo y era un clásico, que aparecían en el patio común. Ni al inodoro por estas mismas razones. Todo lo que no sea materia que se pueda descomponer se va a terminar trancando. Y después tenemos que recurrir a la vieja y querida sopapa, que no hace otra cosa que mover el aire dentro, generando que ese sólido intente desobstruirse
ir
previo,
para algún lado.
Claro, previo a tener que pasar cinta o retirar el inodoro.
Pues yo te admito que he tirado aceite, o sea, algún caldo viejo, esas cosas, creo que todos. Mal o bien lo hemos hecho alguna
tiro
vez.
Tiro la yerba del mate por el inodoro, ¿está mal?
Y sí.
Nada, sólido.
Lo que pasa que yo creo que el otro día cuando hablamos de la cocina explicaste muy bien esto de que la grasa era mejor tirarla en la pileta de la cocina porque está diseñado para que la grasa con el agua caliente. Claro. Pero yo eso no lo sabía y yo pensaba, bueno, ¿qué caño de la casa lleva lo más denso? El water. Entonces,
es que el tema que
razonás eso.
Porque el concepto es que el water es línea primaria de desagüe. Es el que se junta directamente a las cámaras que se van al colector. Vos desde tu casa tenés que poder anteponer medidas de protección del agua que estás sacando. Porque la yerba de mate del compañero se va a ir al colector, del colector se va a transportar, y eso evidentemente...
Va a ir al mar.
Va a ir al mar, después cuando la tomen de vuelta esa agua la van a procesar, pero no es el lugar... Ni para los cotonets, ni para
allá. Te agrego otra terrible de este oyente que hace una semana se rompió la cañera de su edificio que está en el garage y la sanitaria avisó que un factor fue que tiraban toallas femeninas por el water y hizo que trancara todo y explotara.
Eso es increíble. Es increíble. Eso me cuesta creer que alguien lo haga, pero se hace un montón.
Cuando limpian cepillos al water, no saben lo que son los pelos cuando se encuentran. De repente, tiraste una toallita, tiraste el zapallo, pero dejó un espacio chiquitito y algo sigue pasando. Cuando pasa la madeja de pelo y se enrosca con todo eso,
claro, el tapón perfecto.
Marchaste.
Pará.
También se tira algodón con el que, o disquitos con los que te maquillás.
El water.
Volvamos al pelo, por favor.
¿Volvamos a dónde?
Al pelo.
Me da asco.
Tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos?
A ver.
No, ese.
Ah.
Porque tengo tres hijas a las que yo mismo le digo, no dejen los pelos en la pileta.
A la basura. Tenés una basura en el baño, sacás los pelos.
Y yo pensé que el pelo jugaba en el water.
No, a la basura.
Insisto, piense que todo esto después tiene que irse arrastrando con agua por los caños. Y otra cosa que pasa es que los 20 litros que lleva una mochila generalmente no es suficiente para llevar.
¿Qué disparate esa cantidad
de agua? Un sólido desde el inodoro al colector. Ese sólido va a estar viajando durante aproximadamente 3-4 días hasta llegar a su
punto. Claro, no es mi caso, pero igual me puede tapar el water.
¿Vos tenés pozo negro?
Claro.
Bueno, pozo negro, todo otro capítulo en la ciudad de la costa en particular. La clásica, te voy a hacer la. No, te quiero exponer al aire, no me la respondas. Pero sí le he preguntado a mucha gente en ciudad de la costa: ¿cada cuánto vas a hacer el pozo negro? Y la respuesta más común es nunca.
No, la ¿cómo otra, nunca?
¿Querés saber?
Pero se te viene la caca para arriba.
Sí, bueno. Suponiendo que tu pozo negro esté en condiciones. Lo más normal en Ciudad de la Costa es usar pozos perdedores.
Los que no tienen hormigón y
los que les rompen el fondo
tierra
para que drene. Con lo cual contaminás todo lo que se te puede ocurrir.
Sí, de hecho, los pozos de agua los tienen que ser profundos por eso mismo.
Terrible.
Y así todo no llegás a la profundidad porque la napa se contamina con muy poca cantidad. Por eso en la ciudad de la costa los frutales son tan buenos.
Te iba a decir eso.
Sí, claro. Nosotros teníamos una clienta de ciudad de la costa, tenía tres pozos negros. ¿Con qué frecuencia lo vacías? Dice, yo llevo 53 años de acá.
No,
nunca
no,
lo vacío.
No, pero yo no lo...
Tenía 70 frutales en la casa. Las ciruelas era parecida a una sandía chica. Aquí yo estaba, pero nutrida a un nivel que no puedo explicar.
No, pero pará, incluso, por lo menos en mi caso, que soy un poco... No anoto la fecha en la que vino la barométrica, la propia barométrica...
Pero lo normal en general
si tenés, si sos cliente, te dice, a la fe, cuando pasaron 6 meses, 5 meses, te dice, ¿a qué vas a llevar el pozo?
¿A cuánto deberías?
En uso normal es eso.
5 o 6 meses.
4, 5, 6, claro. Dependiendo si, por ejemplo, vos tenés conectado a la línea del pozo negro... en general no lo haces, pero si tenés un lavarropa o ese tipo de cosas, vos tendrías que separarlo y seguiría a las cunetas, o sea, lo que es agua jabonosa, la tirás por fuera y al pozo negro va solamente línea primaria.
No, y además hay distintos tamaños de pozo.
Obviamente, que de hecho Ciudad de la Costa, cuando rehizo toda la red sanitaria, obligaba a los propietarios a desconectar el pozo negro y conectarlo directamente a la red de...
Saneamiento.
Claro. Pero ningún, como regla general, no tiramos ningún tipo de sólido.
Es un buen aprendizaje.
Agregan
de
otra clásica uruguaya que tiran, lo de la grasera.
Bueno, es lo que hablábamos otro día.
Claro. Lo sacás de la grasera, lo tienes.
Es que mucha gente usa, cuando limpia la grasera, abre la pileta de patio, que es lo que está pegado a la grasera, y levanta de un lado y vuelca la pileta. Claro, o sea, como anular el uso de la grasera.
Claro, yo ahí aprendí de ver al sanitario que lo metes en una bolsa de nylon.
Exacto.
Y lo cerrás.
Y si sos muy asquerosito, llamás a una empresa esta de sanitaria que van con las aspiradoras que aspiran sólidos y grasas, te aspiran la grasera, toda la porquería.
Estoy construyendo acá en Asia y la recomendación fue esa, no usar fondo en el pozo negro, un disparate.
¿En Asia?
Es un disparate absoluto. Porque el tema es ese, no sé si Asia tiene como nosotros un hermoso reservorio de agua dulce, pero no es aconsejable.
Estoy en La Paz, Canelones, pozo negro, hace 8 años que estoy, nunca lo vacié y tengo frutales. Y qué rico los ciruelos amarillos.
Exactamente, bueno, funciona de esa manera. Por eso, siempre cuando uno, acá entramos a la gastronomía un poquito, todo lo que sea cultivo de hoja, particularmente que se planta mucho acá en la zona de la periferia de Montevideo, todo cultivo de hoja tiene que ser lavado con jane, por la razón de que cuando se usa riego artificial, que toman agua subterránea,
claro,
el agua esa está altamente posible que esté contaminado con materia fecal.
No importa la profundidad, no importa la transparencia,
Es que en general lo que termina pasando es que vos con muy poquito de materia, muy poquito, contaminás miles y miles y miles de litros.
Claro.
Y el cultivo
aunque
de hoja...
Aunque salga transparente,
porque la contaminación no la ves a contraluz.
De hecho, el otro día me quedó pendiente.
Yo he visto pozos cortos en la ciudad de la costa, que como van a la primera napa y ahí está todo, no sale claro, transparente.
Ahí está el tema. Claro. Vos no sabés, porque realmente no tenemos un mapa geológico de Canelones, qué napa se conecta con qué napa. Vos de repente tenés un pozo perdedor que está justo cae en la nada misma, en arena y más nada, o otro que está contaminando una napa grande y eso después se distribuye.
Pa.
Y en general, en los cultivos de hoja, llámese acelga, espinaca, lechuga, endivia, cualquiera que sea de hoja que haya recibido riego de ese estilo, cuando queda sobre la hoja, sí o sí va a estar contaminado y eso hay que lavarlo con jane para asegurarse de no tener contaminantes.
Viví en Lomas de Solimar. Una vez inundó el fondo de la casa y llamamos al dueño de la casa para preguntarle dónde estaba la tapa del pozo de negro y nos mostró que no había tapa, que la selló. Nos decía, es imposible que el pozo sea el problema. Y ahora entiendo.
Claro.
Pero la inundación que aflora la caca es clásica.
Pero también, si sellás la tapa del pozo, eso es un HDP.
Y bueno, sí, gente, claro.
Bueno, mucha gente lo hace y acá en Montevideo pasa mucho. Los días de lluvia en los barrios bajos, se satura el colector y empieza a mandar hacia atrás todo lo de Montevideo hacia la cámara 1 de cada casa. Por eso hay mucha gente que la sella para que no le salte. Pero bueno, la sellas en el 1 y sale para la 2. O sea, eso va subiendo igual. Por eso también es que...
Por algún lado sale.
Hay una regla general en Montevideo que los colectores, que es el caño que junta lo de todas las casas, es o unitario o separativo. ¿Sí? El unitario junta lo que es aguas pluviales, aguas jabonosas y aguas primarias. El separativo, solamente las primarias. El problema es la capacidad de poder transportar líquido. En las zonas bajas, cuando hay mucha lluvia y los colectores son unitarios, caso de Pocitos. Nosotros en Pocitos no tenemos boca de tormenta en las esquinas y no tenemos los caños de cuando vos lavas la ropa, tira hacia la vereda. Todo eso se va al colector. Entonces, esa agua del colector en los puntos bajos ante una presencia de mucha lluvia, dale, aprontate en las zonas bajas porque revientan las cámaras.
Puta madre, que mi mujer no escuche que vivió Javier, dice un oyente.
No, yo he aprendido cosas, que los pelos no van al water y que las hojas llevan agua jane. Jamás le puse jane.
Bueno, ah, sí,
perdón, en mi caso cristal, quiero aclararlo.
Mi cuñado trabajaba en empresa sanitaria haciendo domicilio y en un edificio inodoro tapado, no había manera de destaparlo, por lo cual se tuvo que desarmar y encontraron un marlo de choclo con preservativo puesto trancado. Padre y madre se miraban porque eran ellos o la hija adolescente. El silencio incómodo que invadía el lugar, nadie hubo y se animó a hacer comentarios.
Ay, por favor.
Creo que no había que aclararlo, pero eso tampoco es water, no, de ser claro, posible.
Sobre contaminación, una cosita. El otro día me quedé con la cosa pendiente. Una vez vi en un tipo Doctor Oz, uno de estos programas de medicina, antes del doctor Juan Carlos Poli, que te gustaba vos, Pablo, del cable, que hicieron un estudio como infrarrojo, digamos, de las bacterias que quedaban en todas las paredes del baño, en las toallas, en la gorra del baño, en los cepillos de dientes, cuando vos tirabas la cadena, si habías hecho el número 2, con la tapa abierta. Y cuando te mostraban infrarrojo, te daba un ataque de dónde estaba todo.
¿Para qué hacen esas cosas?
Para que vos cierres, nunca más no cerré la tapa.
Ana, o sea, Durán recomienda.
Tenés que bajar la tapa cerrada. Y luego, bueno, además opcionar para que
funcione la cadena. Y peor, en los casos como hablábamos, que tengas mucha presión de agua. Que ahí sí o sí tenés el efecto de
salpicón.
El salpicón.
Pero aunque no, va hacia el aire.
Pero
las bacterias van hacia el aire.
Que la gente se lleva el celular al water, como antes del diario, que también, que el celular queda todo contaminado.
Permanentemente, exacto. Sí. O sea, sin llegar a eso, que es cierto que sucede.
Pero no se puede hacer nada al final.
Pero bueno, en el pasado con la
vida. No se puede vivir.
Los baños con revistero. O sea, el clásico de la revista que tenía.
Llena de bacterias.
Que era una revista Gente del año 92. Después, y ahí seguía. O sea.
Después lo de Ana Durán, no sé si no es por un tema de energía, porque dicen los japoneses que hay que cerrar las tapas porque ese aire, no sé qué, contamina. Entonces yo siempre ando bajando tapas. Pero la cuestión de las bacterias es para bajar la tapa antes de tirar la cadena.
Vamos, estamos desnudándonos al aire. Jamás bajé la tapa para tirar el water, jamás.
Bueno, hacelo porque eso, o sea, te mostraban como la gorra de baño que nosotras usamos quedaba toda llena de bacterias. Los cepillos de dientes, el cepillo de dientes que tenés en la boca.
No, en mi caso tengo.
No, para mí el problema no es ese, sino voy al horror, ¿verdad? Al beso de Poseidón, ¿no? Que eso sí es el eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo nadie inventó un sistema de que no juegue la vuelta de agua?
Hecho,
cuando esa parte de beso en el saquito escrotal es peor todavía que en el glúteo.
Originalmente, si vos mirás los diseños primarios de inodoro, evitaban eso.
Majo está por fallecer.
No, estoy poniendo un poco.
Los diseños antiguos de inodoro tenían, cuando vos te sentabas, una gran superficie plana donde caía el sólido.
Es verdad.
Y a continuación, más atrás,
todavía quedan algunos como embajadita.
Lo que tenía no gustaba eso porque quedaba.
Pero evitaba el beso de Poseidón, más no evitaba.
Pero que va la plata ahí a la vida.
Acá.
Por cierto, hablando de pique, nos tenemos que ir y nos dijiste cuál es el pique de la
oficina. No, antes que eso, no, porque me lo había preguntado mucha gente, lo consultó la vez pasada. Limpieza.
Sí.
Es verdad.
Para limpiar el inodoro. A ver, dos cosas rápidas que les quiero explicar cuando uno limpia el inodoro o lava los platos de la casa. Lo que sea. El jabón es una cosa. El jabón limpia. El hipoclorito desinfecta. Son dos tareas que no van en el mismo paquete. ¿Sí? Yo necesito jabón, ¿por qué? Porque la acción sapónica, lo que hace básicamente el jabón, envuelve la mugre, la encapsula y permite ser removida. Pero esa acción no me genera una acción de
desinfección.
De higiene real.
Entonces yo lo que debería de hacer es siempre limpio, después desinfecto.
Bien.
Regla general para la vida.
Mira, yo siempre lo hago al revés, lo hacía al revés, porque porque vos decís, antes de meter vos la mano o la escobilla o lo que sea, desinfectás con hipoclorito.
Por eso, a efectos del aparato...
El orden da lo mismo.
Da lo mismo. No. Lo que no podemos hacer, y eso es muy importante, es combinar los dos pasos.
Ah, mirá.
¿Ok? Caso. Nunca puedo mezclar hipoclorito de sodio con amoníaco. ¿Sí? Esa combinación genera cloramina, que es altamente tóxico, al punto de que es letal.
¿Amoníaco como el perfumol, digamos?
Cualquier limpiador, porque es fabuloso, cualquier limpiador que tenga amoníaco. No históricamente si estaba el NH3, que no sé si sigue existiendo, que tenía amoníaco en su producto de limpieza.
Pero con la marca que sea de, sí, de eso, no limpiás, le pones un olorcito ahí para decorar.
¿Limpia o desinfecta?
No. Mucha gente limpia con
para
vinagre.
A mí limpia con el de crema.
Sí, yo limpio, pero no el inodoro.
Bueno, si vos le pones vinagre con hipoclorito de sodio, se genera gas cloro. Misma gases tóxicos que se combinan. Y lo mismo pasa si vos mezclas cualquier tipo de hipoclorito de sodio con cualquier componente ácido. Se sorprendería saber que, por ejemplo, el detergente tiene ácido, los limpiavidrios tienen ácido, y en esa combinación el gas que sale es altamente tóxico.
O sea, no mezclar hipoclorito con ningún...
Con agua, o sea, para rebajarlo si está puro.
Exacto, pero nunca lo mezclamos con otra, ningún otro producto de limpieza.
Para decirlo en criollo, sí, el de crema, de la marca que sea, sí, ese blanco, sí, que uso yo, por ejemplo, ¿juega o no juega?
Juega.
Está perfecto.
Juega, pero claro, bien, hace el rol de limpieza.
No desinfecta, limpia.
No desinfecta. Jabón, claro. Sí. Algunos tienen algún componente como amonio cuaternario u otras alternativas que tienen un poder desinfectante de un solo paso. Lo que hay que evitar, sobre todo cuando tenemos inodoros con, que no hablamos de la tapa del water, pero es todo un capítulo en sí mismo, todo lo que sea cromado, los productos, lean por favor cuando compran los de señores que hacen mucho gimnasio y otras marcas, dicen la etiqueta, no dejar puesto más de, creo que son, un minuto. Si vos le dejás puesto estos productos de limpieza de inodoro,
en crema,
en aerosol, en lo que sea, te come los cromados. Hay muchas griferías que terminan todas picadas por acción de los limpiadores, esto que te lo dice específicamente, contienen amoníaco.
Sí, hay gente que lo pone y lo deja un poco mientras el hace
famoso,
la pileta.
Lo deja actuar.
Claro.
Y en la etiqueta del coso dice, por favor, no lo dejes actuar porque lo
no,
que termina...
es para refregarlo más bien que para actuar.
Es para el momento que vos lo ponés y buen se pique, limpia el inodoro desde dentro con toda la parte desinfectante. Cepillito. En
cepillo
toda la
bien por las partes que no ves aparte.
Exacto.
Esa brava.
Donde salado acumula, es en la parte de
se
abajo.
Se acumulan hongos, de todo.
Exacto. Y por fuera, sí, un trapo húmedo y no mucho más. No le vamos a dar jane pura por fuera porque después nos sentamos y nos...
El hipoclorito con detergente, ¿sabes cómo te blanquea las rejillas? En la bacha de la parrilla donde laburé se le daba cara de perro.
Claro, el problema que genera es la cloramina esta que te termina siendo altamente tóxico. Entonces...
Lindo el asado que salía de esa parrilla.
Ay, me están matando. Le pongo detergente y hipoclorito junto.
Sí,
y nunca bajo
también
la tapa, dice Silvia.
Claro.
No, yo nunca bajo la tapa.
Es que aparte...
Bueno, la tía Majo les enseñó algo.
Cuando lo ponen, lo van a ver salir. O sea, ese vapor que sale de la combinación. Yo lo he hecho también, de meter... porque si una cosa limpia, dos cosas limpias más. O sea,
claro, uno tiene la cosa
de
decir...
acumulación.
Pará, no tenemos que ir y vas a tirar el pique ese que era asqueroso y era el pal final.
Pique asqueroso para...
¿No hay fósforo?
No, no es ni fósforo ni cáscara de naranja. La manera es bien fácil. Cuando yo estoy haciendo el número 2 en un baño que no quiero que se inunde de aromas, no bien sale, tiro la cisterna, pero en el mismo momento. ¿Por qué? Porque, gracias a alguien.
Se vino Alvin.
¿Por qué? Porque el momento que yo tiro la cisterna, el desplazamiento de agua lleva consigo succión de aire. Todo el aire que está por debajo de mis posaderas hacia el water es retirado de golpe.
Me lo habían comentado.
Se lleva el 80% del olor en ese primer acto.
Me dijeron que los japoneses hacían eso.
Ahora, si el beso de Pablo te salpicaba este...
Bueno. Hay que sopesar los males. Lo que da muchísimo resultado... A ver, no es una medida ecológica porque estamos hablando que vas a usar después 40 litros de agua porque te vas a ver limpiado después y tenés que volver a tirar. Pero cuando uno no quiera destrozar baño ajeno, con el cisternazo, en el mismo momento, la succión de aire se va a llevar el olor y van a poder estar manteniendo relaciones felices con los amigos sin que nadie se ofenda.
Gracias. del 1 y del 2.
No, del 1 y del 2. En la próxima columna vamos a volver a la gastronomía para que nadie se infarte. Así que vamos a estar saliendo un poco de los baños.
Muy útil igual esto, ¿eh? Yo cambié cosas en cómo hago en casa, de dónde tiro qué.
Hay que ir de a poquito adaptándonos y conociendo nuestro diario vivir.
Nuestro hogar.
Nos vamos.
Quedó Martín, madre mía.
Martín Duarte, tardísimo.
Me enteré de los programas sanitarios de Majo, vi una oportunidad, hablé con Manito y tras varias horas de insistirle y un pase que le conseguía 14-14.
¡Bueno!
¡Hola, señora!
Me voy a ir a domicilio de ella como su ayudante. Cuando al fin estoy adentrado, con mameluco y bigote falso, le digo a Manito, tengo que hablarle, es hoy que se me da. Ahí la veo, de bata blanca y lentes negros dentro de su hogar, hablándonos bastante mal. Le dicen ahí, no puede ser que no me pueda tomar mi baño de espuma de una hora en paz, qué ciudad inmunda. Ahí la enfrento, me saco el bigote y le digo, soy yo, Majo, necesito que me des una oportunidad. Y ahí me mira, baja los lentes y me dice, pero qué salame que sos. Manito, aprontate porque no cobras un peso y agarran las herramientas y váyanse de una vez. ¿En 15 llega Enzo? Y si no podemos acá, iremos al jacuzzi y el Sheraton. Váyanse, pobres.
Pobre. La bata y los lentes adentro de mi propia casa.
Me gusta su insistencia y su creatividad para insistir. Hasta mañana.
Gracias.
Nos vemos.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?